Hola, sí, estamos grabando. Señor, vamos al lío.
¿Ya?
Sí, ya.
Tengo que salir yo ahora, sí.
Sí, tienes que... A ver, Luis, que es tu responsabilidad. Yo ya te dije, el año pasado que dijiste, ay, que tú de Papá Noel, yo porque de Reno. Digo, bueno, pues no pasa nada. El año que viene nos disfrazamos de lo otro. Yo, lo otro era de Reyes Magos. Tú habrás entendido lo que tú hayas querido, pero bueno, que no pasa nada, si... Esto es para divertirse.
El año pasado ya me la liaste y este también.
Que es para divertirse, Luis. Siéntate aquí. Ven, ven a mi ladito. Venga. Venga, vamos. Claro. Lo otro es lo otro. Lo otro no es un árbol de Navidad, Luis. ¿Eh? Los Reyes Magos. Ve, pero esto es todo el mundo, Luis. Tú le dices a alguien, oye, Papá Noel, ¿qué es lo otro? Y te van a decir, los Reyes Magos. No te van a decir, oye, Papá Noel y un reno, ¿qué es lo otro? Un árbol de Navidad. No te lo va a decir nadie, Luis. Pero además, están buenísimos. ¿Papo al lío?
Ay, Dios.
Toma ya.
Dale, dale.
Bienvenidos a Funatic Channel, el ático para ludómanos en general y concretamente a este el 39º episodio de su programa... Donde los juegos echan raíces.
¡Qué pillado!
Ay, ¡ay, qué bueno! Bueno, y vamos a dejarlo en Funatic Channel, el podcast. Hoy tengo junto a mí, como siempre, a un hombre que va a dejar un gran legado en los juegos de mesa. Por eso está instruyendo a su familia para que al final, dentro de unos siglos, todo empiece por él y todo termine siendo un gran árbol genealógico de jugadores. The Black Meeper.
Esto... No sé, luego tendré que pedir que borren el contenido de YouTube. No sé por qué me presto a estas cosas.
Hey, te has prestado porque tú has querido. O sea, la confusión ha sido tuya.
Ay,
se siente. Quiero decir que tenéis que entender todos que aquí el señor Ficha Negra se deshoja cuando hacemos un programa porque siempre dice, no sé, ha estado bien, yo creo que igual, tal, no sé qué. Y os recordad en el programa pasado que dijo, no te preocupes, hombre, si la gente nos quiere, pero tú, ponernos que nos quieren. Bueno, podemos recibir un aluvión de
sí,
comentarios.
Lo he visto.
Diciendo que se nos ama, que se nos quiere. Claro, ¿por qué? Porque esto es una cosa recíproca. Y se comparte, ya sabéis que compartir es amor.
Bueno.
Y aquí hay un toma y daca con la gente y eso la gente lo recibe y nosotros también. Ay, Dios mío. Bueno, vamos con un especial de Navidad.
Vamos.
Como estos años anteriores, en el que primero vamos a ir con lo que hemos jugado y después os vamos a dejar una listita de recomendaciones para que, bueno, ya no va a dar tiempo que lo pidáis para quienes regaláis en Navidad, no vais a poder ponerlo en el árbol, se lo vais a tener que pedir a los Reyes. ¿Eh?
Cuánto cachondeíto. Tú sabes lo que hay debajo del árbol, ¿no?
¿Qué?
Paquete.
Paquete. Anda, anda. Y nada, y esto, y vamos a hacer ahí una listita para recomendaros que pidáis a los Reyes Magos, ¿vale? Así que, sin más dilación, vamos con el cuerpo principal de nuestro programa, que hemos jugado.
Madre mía, la montaña de juegos que hemos jugado ya.
¡Cállate, anda! ¡Sigue subiendo y ahorra aire!
Bueno, caballero, ¿qué tiene usted por ahí que hayamos jugado primero conjuntamente y luego que hemos jugado por separado?
Pues, a ver, empiezo yo con un juego que jugamos tú y yo en Las Ayudar Jugando, con mis hijos, que es un juego que está un poquito de moda ahora porque en las redes se habla mucho de él, porque entre Luis Flay y Roy hicieron un... Bueno, convencieron a un grupo de personas, hicieron un mega pedido a la editorial de un juego que es difícil de conseguir, que se llama Pauper's Ladder.
Pauper's Ladder.
No me oigo porque no me...
¿No te has puesto los cascos?
Que no me entran. Entonces, no sé si estoy hablando o no.
Lo está, yo sí te oigo. No te rías. Yo sí te oigo.
Bueno, pues eso, Pauper's Ladder, que es un juego de Paul Stapleton, ilustrado también por él, diseñado en 2019, y la editorial es Betsy Games, que como anécdota diré que no sé si te has fijado en el logo, luego te lo enseño. El logo de Betsy Games es un niño o un muchacho jugando con una cara de amargura. Está así... Y dices, pero a ver, desgraciados, ¿cómo vais a vender un juego con este logo de que hay un niño ahí llorando por vuestros juegos?
Pero hay gente que tiene esa cara jugando de verdad.
Y dicen
que disfrutan.
Sí, o sea, sí. Bueno, ya lo vimos en Ayudar Jugando, ¿te acuerdas? En algún grupo que conocemos.
En algún, sí. Vimos la cara diciendo, tú te lo estás pasando divinamente, ¿no?
Sí. Bueno, pues Pauper's Ladder es un juego un poquito especial. Es un juego que yo conseguí en Essen.
Un poquito es un eufemismo, ¿eh?
Sí, es muy particular por su arte, por sus mecánicas, por su diseño en general. Y es un juego que yo conseguí en Essen hablando con el autor, que es un tío majísimo. Me hizo un descuento estupendo, fue súper amable además, y luego he hablado con él cuando lo he jugado también. Y es un tío encantador. Y bueno, tiene un peso de 3 según la BGG.
Bueno, pero porque tiene muy pocas valoraciones, tiene una o dos valoraciones y ya está, es un poquito más lío.
Pero lo puede jugar cualquiera, es un juego sencillo, que tiene el único hándicap del texto, que del idioma.
Porque además es un inglés un poco...
Sí, de la BBC.
Sí, es un poco, no es un inglés corriente como el que pueda ser de Clank o una cosa así, de una frasecita, ¿no? Tiene su miga.
Sí, sí. Y es un juego como lo que todos lo haríamos, un poco extraño, ¿no? Que es un pick up and deliver, pero de aventura, es un juego...
De exploración, es un recogida entrega de aventuras con exploración, ¿no? Y también un poco una mijita de gestión de, claro, porque tú tienes que ir recopilando para luego conseguir esas virtudes que tiene que conseguir el pobre. Se te está viniendo la estrella para adelante. Eso es. Y tú tienes que ir consiguiendo 3 virtudes de 5. Claro, para eso tú tienes que rendir ciertas cosas o realizar ciertas acciones, conseguir vencer a monstruos o realizar unas recetas y demás, ¿no? Y claro, todo esto es moviéndote tú con el mapa, por el mapa, acompañado de tu pajarillo.
Correcto. Es que el juego no tiene otra, que es... El mapa está dividido en cuadrículas por regiones, y tú te mueves a una región, muestras una carta de esa región, o si ya hay alguna, puedes coger la que ya hay mostrada, activas esa carta que haya salido, que puede ser un peligro o un ingrediente para una receta o una localización, y se acabó tu turno.
Exacto.
Y el objetivo del juego, como ha dicho Nano, es conseguir 3 de las 5 virtudes posibles, que es conseguir X dinero, conseguir X recetas, depende del número de jugadores, matar a un dragón o...
Vencer a un cierto número de adversarios, de peligros, con un valor que llegue a una suma.
O cumplir con X gestas.
Sí.
Que hay en las 4 ciudades disponibles, que esa es la gracia del juego, cuando alguien va a conseguir una gesta, poder cambiársela para que no pueda cumplirla. Pero bueno, es un juego muy sencillo, muy especial, es muy particular, difícil de conseguir.
Sí.
Se puede contactar con la editorial, pero te va a costar un poquito el envío, cuesta caro.
Tiene que estar este hombre sorprendido, ¿no?
Sí, sí.
Un poco por la acogida que ha tenido.
Ya se lo comenté, digo, unos amiguitos míos te han hecho el pedido, ¿no? Y estaba muy contento, la verdad que sí.
Esto me pasó a mí con Neil de Luxor, ¿no? Que contacté con el editor, que por cierto ha fallecido. Uh-huh. Y la verdad es que fue un tío majísimo, ¿no? Y le dije, mira, pues que resulta, pues yo colgué la traducción en la BGG y le pedí permiso antes. Le digo, oye, mira, que voy a colgar. Ah, sí, sí, sin problema, no pasa nada. Le digo, es que hemos hecho esto, lo hemos reseñado en un podcast que tenemos, y este dice, ah, ya, ahora entiendo por qué esta avalancha de gente preguntándome por el juego, pidiéndome el juego, ¿no? Digo, pues estas cosas molan un montón. Y claro, yo supongo que este hombre, ¿cómo se llama? Paul Stapleton tiene que estar alucinando ahora mismo, sí, ¿no? Sí.
Bueno, pues nada, muy recomendable.
Con si una podéis. Portada muy fea. He de decir.
A mí me gusta.
Voy a decir. Tiene un arte muy, muy, muy particular. Muy, muy particular. Que me gusta más por dentro, porque parece ser como que lo contextualizo, que por fuera. que no me gusta la composición y no esos pajaracos ahí, no los contextualizo dentro.
Bueno, son tus pajarillos.
¿Sabes? No, la portada tú haces así y dices, venga ya, hombre, por favor. Y sin embargo, luego cuando lo abres y ves los personajes y ves todo el mapa y ves las cartas y todo esto, ya entonces sí me entra, entonces sí me agrada. ¿Vale? Pero sí, yo lo jugué, me divertí muchísimo. Si no vamos un poco chisposo, igual se va un poquito de tiempo, así que no os entretengáis demasiado ni penséis mucho, sino reaccionar, porque tampoco es un juego para pensar, es un juego para reaccionar.
Es para disfrutar con lo que te pasa.
Exacto. Y yo también, a pesar de que solamente es una partida, yo lo recomiendo mucho. Pauper's Ladder.
Vale,
voy yo. Bueno, yo voy a hablar de un juego que hablamos hace mucho tiempo, lo jugamos también en las ayudas jugando, y es un juego infantil de forzar tu suerte, puro y duro prácticamente, que es Chicky Monkey, del doctor Rainer Nitzia, ilustrado por Bob Heim y Robert Walker, editado por, entre otros, por Eagle Griffon Games. De 2 a 6 jugadores, la comunidad dice que mejor 3-6 y concretamente 4-5, 15 7, minutos, 7 años. Y la comunidad dice que ni 7, que 5. Que sí, que es cierto, porque la verdad es que es un peso de 1,15. Y tenemos unas fichas con unos animalicos que están dentro de una bolsa y tú tienes que ir sacando animales hasta que saques uno que repita alguno de lo que has sacado anteriormente, ¿no? Te puedes plantar.
En cuyo caso pierdes el turno.
En cuyo caso vuelves a meter todo en la bolsa y pierdes el turno, ¿no? Entonces tú te puedes plantar y con los animales que tienes haces una pila. Bien, pues le pasas la bolsa al siguiente jugador, el siguiente jugador hace exactamente lo mismo. Pero si saca alguna ficha que tenga encima, si yo saco una ficha, por ejemplo, de una jirafa, y algún otro jugador tiene encima de su pila una jirafa, me llevo todas las jirafas que haya en la mesa, encima de las pilas de los jugadores, ¿vale? Y luego está también el monete, ¿no? Que es el que le da un poquito de...
título a juego.
Que le dice el Chicky Monkey.
El mono...
Viste esa boca. Dale tú, explica el monete.
No, simplemente cuando sale un mono puedes elegir sustituir el mono por otro animal de la pila de otro jugador y dejar el mono ahí arriba y llevarte el otro. ¿Por qué? Porque el mono es el animal que tiene más fichas. Es decir, cada animal tiene un número de fichas determinado y el mono es el que tiene más fichas.
Sí.
¿Por qué? Para que cuando lo robes, pues luego te salga un mono y puedas llevarte todos los monos que hay encima de las pilas de otros jugadores. Cada vez que sacas una ficha de... el que coincida con la parte de arriba de una pila, te llevas esas fichas. Por lo tanto, ahí está la cosa.
Y luego terminas con... cuentas todos tus animalicos y hay unas losetas que, bueno, que cuentas unas mayorías.
Exacto.
Para poder puntuar.
Exacto.
No tiene
y ya está,
más.
No tiene más.
Ya está, no tiene más.
Un juego estupendo para jugar, luego ya veremos. Sí. Ha salido una edición ahora hace poquito,
sí.
Una nueva edición.
Sí.
Y luego igual lo recomendamos.
Muy bien. Señor...
¿qué más hemos jugado juntos? No sé.
Bueno, hemos jugado París.
París, que ya lo comentamos
la, que lo comentamos la otra vez.
¿Y poco más juntos?
Poco más. Bueno, París he de decir que después de haberlo jugado contigo, sí, he de decir que
¿te gustó?
Me ha gustado mucho. La verdad es que sí, me ha gustado mucho. Es un juego en dos actos que me parece muy, muy buen juego y súper recomendable para dos. Señor, ¿vamos con lo que hemos jugado por separado?
Pues mira, yo tengo mucho juego bueno, pero pequeñito. Voy rápido, ¿vale? Porque son juegos sencillos.
Venga.
Pero mira, empezaré con uno que estrené ayer, que se llama Hanami Koji.
Sí.
Que lo acaba de editar Dos Tomatoes. Es un juego de... uy, no entiendo mi letra.
Fantástico.
Da igual. ¿Cómo se llama este hombre?
¿Sabes lo que pasa? Es que coger el lápiz con la ramita es complicado, ¿sabes?
Bueno... un juego para dos jugadores editado por Dos Tomatoes, que es un juego de 2013, ha tardado en editarse en castellano, que bueno, no tiene dependencia del idioma ninguna. Es un juego de mayorías, súper elegante, se me cae la estrella, súper elegante, sencillo, dura 15-20 minutitos, y es es un mazo de 21 cartas, en cada ronda se va a quitar una carta al azar sin que lo vean los jugadores... y cada jugador tiene cuatro acciones en cada ronda. Una es separar una... bueno, el objetivo es... hay unas cartas centrales que tenemos que ganar la mayoría.
Sí.
Vale, pues esa mayoría se gana apostando cartas allí. Es decir, hay una carta central de cinco. Por ejemplo, cinco creo que es cinco flores. Pues hay cinco cartas de flores. Objetos que son flores. Luego hay cuatro teteras en el mazo de 21. Pues entonces, en cada ronda hay que ir... apostando cartas de ese objeto en esa carta para ganar esa mayoría.
Sí.
Hay, creo que son 10 geisas de valor 5, 4, 3 y 2. De 5 solo hay una, de 4 solo hay una, hay 2 treses y las otras son doses. Vale, pues el objetivo es ganar la mayoría de esa geisha teniendo más cartas de ese valor. Uh-huh. Y ganará el que al final de una ronda, quien al final de una ronda tenga el favor de 4 geishas o tenga 11 puntos repartidos en las geishas. Por ejemplo, si yo tengo un 5, un 4
sí.
y un 2, uh-huh. ya tengo 11 puntos.
Sí.
Es decir, si domino una geisha de 5, una de 4 y una de 2, tengo 11 puntos. Aunque no tenga todas las geishas, las cuatro que me piden, puedo ganar.
Sí.
Y es súper sencillo, porque el juego es, en tu turno haces una de las cuatro acciones disponibles, que mm. es reservarte una carta para añadirla al final de ronda en la geisha que tú quieras,
sí.
descartar dos cartas de geisha para que no se van a puntuar esa de objeto que no se van a puntuar en esa ronda, o bien hacer sacar tres cartas y que el rival elija una y tú quedarte con dos y colocarla,
mm-hmm.
o hacer dos paquetes de dos cartas y que el rival elija una y tú elijas otra.
Oh.
Ya está. Y es súper elegante, súper ingenioso y un juego estupendo, estupendo. Que para lo que vale, súper recomendable.
Muy bien, Hanami Koji. Muy bien, yo voy a hablar de El legado del Maharajá. Un juego de 2017 diseñado por Michael Schacht, ilustrado por Michael Schacht también, editado por Games for Gamers en español, de 2 a 4 jugadores. La comunidad dice mejor 2. No sé yo esto. 30 minutos, 10 años, la comunidad dice que 8 y un peso de 1,20. Es un juego de colecciones, súper pequeñito, muy barato, muy sencillo.
Caja pero, coloreto, ¿no?
¿Eh? Caja tipo coloreto, pero muy, a mí la verdad es que me resultó muy interesante. Nosotros tenemos, unas cartas de objetos, ¿vale? Que también vienen en unos colores y tienen unos valores del 1 al 3, si no recuerdo mal. Y luego hay unas cartas que, dependiendo del número de jugadores, tendrán unos valores que marcan el precio de la compra, ¿no? De esos objetos. Esas cartas, por ejemplo, tienen un 4, un 3, un 2 y un 2. Y tienen una moneda de 3 de oro, una moneda que es de valor 3 encima. Entonces tú en tu turno puedes hacer dos cosas. O compras una de las cartas que hay disponibles en la reserva y las pones aquí en tus colecciones, o tomas una carta, bueno, al valor, la compra es al valor de la carta, de la mayor carta que todavía tenga moneda encima, de estas que marcan el precio. O puedes coger una de las monedas que está encima de las cartas que marca el precio. Con lo cual, si yo cojo una moneda de la carta 4 y la carta mayor que todavía tiene moneda encima es la de 3, las compras ahora ya no son a 4, son a 3.
Uh-huh.
Entonces, yo tengo 3 moneditas, pero le estoy abaratando el precio a los que vengan después.
Ya.
El turno, la ronda acaba cuando se han acabado esas cartas de objetos o cuando se ha retirado la última moneda de las cartas de precio, ¿vale? Básicamente es esto. Tampoco hay que tener un par de cositas más, pero tampoco hay que entrar mucho más. Medir cuándo cojo la moneda o cuándo compro es crucial y es el verdadero secreto del juego.
Uh-huh.
Luego hay unas colecciones que tú dices que hay unos objetivos reclamables que, por ejemplo, necesito 3 jarras. ¿Vale? Pues hay, por ejemplo, 2 cartas, una de 3 jarras y una de 2 jarras. Vale, si yo cojo la de 3 jarras, luego no puedo reclamar la de 2.
¿Cómo pasa en el Kanagawa?
Exacto, pero si cojo la de 2, por ejemplo, yo tengo 3 jarras y la de 2 me pide que al coger la de 2 tengo que descartar una. ¿Vale? Entonces me quedo con 2 y me la puedo quedar. Pero si consigo otro jarrón más, ya tendré 3 y podré reclamar la de 3, además. O no quiero descartar esa tercera carta y digo, pues me quedo con la de 3 directamente. Te quedas con la de 3 directamente, pero no puedes reclamar la de 2, ¿vale? Bueno, pues al final del todo, tú coges esas cartas que te han dado puntos, coges todas tus cartas de colecciones y puntuarás esos valores que he dicho antes que tenían las cartas de objetos, los puntuarás si son cartas repetidas en color. Toda carta de color que solo tengas una, se perderán.
Uh-huh.
Puede ser de valor 3, pero si solamente tienes una de color azul de valor 3, la perderás.
Uh-huh.
¿Vale? Y solamente, a lo mejor, si tienes 2 marrones de valor 1, pues puntarás 2 puntitos.
Bueno, es lo ¿vale? típico de este hombre que, como hemos dicho otras veces, es un autor súper fiable con juegos pequeños.
Con juegos pequeños, sí, la verdad es que...
Es un autor muy bueno para juegos pequeños.
Que luego lo intenta un poquito más grande y
luego la pifa
hay que ponerlo en cuarentena, ¿no? un juego bastante recomendable por precio, por accesibilidad, por duración, por todo. El legado del Maharajá. Señor.
Vamos con otro juego pequeño también que por la relación calidad-precio es súper recomendable, que es Villagers, otra novedad que ha salido hace poquito.
Sí.
Hakon Gardner es el autor, míralo, qué bonito. Arrakis, ¿no?
Sí, Arrakis. Y Fractal. ¿Y de madre qué? ¿Sinister qué?
Yo tengo la versión de una versión de Kickstarter, ¿sí?
Sinister Fish.
Sí, pues es un juego que jugué hace bastante tiempo y lo he vuelto a jugar y me ha ratificado la primera impresión que tuve. Es un juego de cartas con la mecánica de draft, aunque lo que coges lo coges del centro de la mesa, del mercado público. Pero es un draft, en lugar de ir circulando las cartas, se cogen del centro de la mesa. Y la gracia está en que...
Que es que realmente es la traducción de draft, es la tría, es una selección entre varias cosas, ¿no?
La gracia está en que tenemos que ir formando nuestro pueblo a partir de cartas iniciales. Empezamos con una carta de fundadores y podemos ir cogiendo cartas iniciales de profesiones iniciales.
Espérate, a ver si arreglamos esto. Tú ve hablando.
Espera, así que me está poniendo la estrella en su sitio.
¿Así?
Ponme un clavo, ponme una chincheta.
Esto no sé yo hasta qué punto va. Venga, sigue.
Bueno, lo dicho. Empezamos con una carta de fundadores y podemos ir adquiriendo cartas de profesiones iniciales. Porque las cartas que iremos colocando, tenemos una primera fase de tría y una segunda fase de construcción, de contratación de ciudadanos.
Sí, que tú sigue hablando, yo estoy aquí intentando arreglarte esto, tío. Es que si no, a ver, y aquí. Si ponemos, sigue, tú a lo tuyo.
Que me cortas el rollo, Arbolí.
Tío, es que...
Me estás tocando las bolas, ¿eh?
Venga, a ver si así aguanto un poco más.
Vale. La cuestión. Bueno, pues eso. Hay una primera fase, como decía, de selección de cartas y una segunda de construcción, de bajar los ciudadanos que has conseguido. Pero la gracia es que tienes que ir formando cadenas. Es decir, a partir de un minero, por ejemplo, puedes crear cadenas, pero tienes que seguir la secuencia de personajes que te pide, de profesiones. Es decir, si tú tienes un recolector de oro, me lo invento, no sé si lo hay, pues necesitas uno intermedio.
Vale.
Que es otra profesión.
Sí, sí.
Y entonces esa es la gracia, ver lo que tienen los demás para evitar que hagan sus cadenas. Simple y llanamente. Entonces hay una serie de pilas, en el mercado se forma una serie de pilas boca abajo, y tú siempre puedes robar del mercado o de cualquier pila boca abajo. Lo que pasa es que en el reverso ves el tipo de profesión que es. No ves la carta, pero ves el tipo que es.
Sí.
Y te puedes arriesgar a que te salga la que tú buscas de la cadena. ¿Qué gracia tenemos también en el juego? Que hay dos puntuaciones. Hay una puntuación intermedia y una puntuación final. Que da una chicha un poquito más, dependiendo de lo que tengas en la mesa. Puedes hacer una estrategia a largo plazo.
Sí.
Luego hay otra gracia que es que cuando hay cartas con candado que requieren para ser jugadas, que alguien tenga en la mesa esa carta. Sí. Si alguien tiene esa carta, le tienes que pagar a ese jugador, a esa carta, un dinero. Si no la tiene nadie, se lo pagas a la banca. Y si lo tienes tú, te lo puedes pagar a ti mismo.
Vale.
Y eso te dará unos puntitos extra. Es un juego con más chicha de lo que parece y que, insisto, por calidad-precio, yo lo recomiendo muchísimo.
Muy bien, señor. Yo voy a hablar de Ohanami.
¿Eh?
Ohanami.
¿Eso qué es?
Eso es un juego de 2019 diseñado por Stephen Bendorf, ilustrado por Christian Operer, editado por Mercurio, de 2 a 4 jugadores, la comunidad dice que mejor 3-4,
no
20 minutos, 8 años y un peso de 1,17. Es un juego de tría e intercambio también, pero tú tienes una mano con números que van del 1 al 100 y pico, me parece, no recuerdo mal, pero creo que era del 1 al 100 y pico, ¿no? Entonces, tú seleccionarás dos y pasarás las demás, ¿vale? Y tú esas dos las tienes que colocar en tus jardines. ¿Qué puedes hacer? Sumar esas cartas a un jardín que ya tengas abierto o abrir otro jardín, ¿vale? Jardín es un decir, es una columna en la que tú estás obligado a poner esa carta formando una escalera, ascendente o descendente. La puedes poner por arriba o la puedes poner por abajo. Pero claro, tienes que tener cuidado con qué es lo que tienen los demás, por dónde van los demás y saber que si le vas a pasar un 88 y tiene en la mesa un 87, se lo estás regalando. ¿Me entiendes? Y hay que obligar a los jugadores a que hagan saltos grandes dentro de sus jardines
para
dejarle huecos grandes, ¿no? Y básicamente esta es la gestión de Ohanami. No tiene nada más, ¿no? Lo tengo que probar a más jugadores. A dos, ¿sabes? Jugué 3 partidas a 2 y no, por sacarle, ¿no? Por entender más que nada el mecanismo. No tuve la intención de decir voy a hacer aquí, voy a sacarle aquí todo el jugo al juego. No. los jugué a dos para ver cómo funcionaba. Intuyo que más jugadores dejará sensaciones más satisfactorias. Por lo pronto ya hay un drama. No es que sea muy dramático, pero hay un drama de en el momento un momento crítico de decir qué pongo. Y sobre todo, como suele pasar en muchos juegos de tri intercambio, es qué cartas te voy a pasar, porque las dos siguientes sí son las que te vas a comer.
Claro, el drama es sí, te dejo algo bueno o me cojo lo que me interesa. Claro, a mí.
Pero al final es sabes, cuando tienes cuatro, te tienes que quedar dos y saber qué pasarle al otro, que es realmente donde haces daño. En ese último movimiento es donde hace daño en los juegos de tria. Que igual no es tanto lo que te pueda beneficiar a ti como el daño que le vas a hacer otro por endosarle unas cartas que va a tener que jugar sí o sí. ¿No? Pues esto. Esto es Ohanami. Señor.
Pues mira, voy a ir para abreviar. Como tengo tres juegos del mismo autor, muy diferentes y muy pequeñitos, los voy a hablar de ellos tres. ¿Qué te parece?
Me parece estupendo.
El autor es Scott Alms.
Sí.
O no sé si dirá Alms o Alms. Será Alms, ¿no?
Sí, supongo que sí.
La cuestión es que este señor es el autor de mi amado Claim. Ya sabéis que es un juego que adoro. Pues he tenido la suerte ya de probar por fin los Claim Reinforcement, que se llaman, y que ya hablé de ellos muy ligeramente, muy brevemente, pero bueno, ratificada la primera impresión, un juego mejora muchísimo el juego, le da una rejugabilidad estupenda,
¿sí?
Porque hay infinidad de razas y la gracia de los refuerzos esta es que puedes confeccionarte el mazo como quieras, con el estilo de razas que quieras. He hecho en falta una cajita para tenerlos todos ordenados con sus separadores,
ya,
para poder elegir y confeccionarte tú la partida. Espero que salga.
Esas cosas no suelen tardar, ¿no?
Sería chulo. Y luego, aparte, tiene cositas nuevas, como tiene la magia, unas pociones que llevan los druidas, que los magos, los druidas también, que tienen las habilidades de los druidas son muy chulas. Y luego hay unas localizaciones que puedes jugar con ellas con independencia de que juegues refuerzos o no, que alteran un poquito las normas generales de la partida. Está muy bien. Y luego hay también unas cartas de objetos mágicos que puedes añadir o no, con independencia de las razas que juegues, le da, en definitiva, una variabilidad estupenda y que enriquece el juego. Cosas que no están tan, que no me han gustado demasiado. Primero, cambian el formato de las cartas.
¿Por qué? ¿Cómo?
Le han quitado el borde blanco. Es una chorrada estética.
No te creas.
Pero,
¿eh? Vamos,
claro,
allá,
¿qué pasa?
Estético.
Que Claim 1 y Claim 2 tienen borde blanco y, claro, y las nuevas no.
Es que
entonces,
además,
es un poco pegotoso.
Pero digo más, si tú lo enfundas y sueles mezclar las cartas, no tener orla blanca, concretamente, además, hace que toda picadura que tenga las cartas en el borde se vean.
Correcto. El borde blanco protege un poquito.
El borde blanco, esas cositas las disimula.
Yo creo que lo han hecho un poco para destacar el trabajo súper espectacular de Miko, del ilustrador, de Mihailo Dimitrescu.
Sí.
Pero claro, ¿por qué rompes la homogeneidad de los otros diseños? Bueno. Luego, aparte, no hay una carta de ayuda.
¿Será que las próximas ediciones de Claim 1 y 2
no lo sé,
serán sin orla?
Yo lo he pensado, pero no sé. ¿No? Realmente son más bonitas sin
marco. Sí, no, claro. Sí, a nada que mira que son. Es que eso es casi un centímetro de que
es
agranda
mucho,
por cada lado. O 5 milímetros que agranda por cada lado.
Sí,
casi.
Sí, sí. No, además es un marco bastante ancho. No sé. Luego, aparte, hay otra cosa que no me ha gustado, que creo que lo va a mitigar la edición de SD, es que no hay una carta de ayuda para los objetos mágicos. Y también lo mismo, para lucir la obra de Mihailo, no han puesto ningún texto en las cartas de objeto.
Sí.
Que cada objeto hace una cosa diferente. He explicado en la carta, porque si yo, hasta que haya jugado unas cuantas partidas, no me lo voy a saber de memoria.
Sí, claro.
Si al menos una cartita de ayuda, pues no. Tienes que ir al reglamento, que es de esos de que parece un prospecto médico, que es un c***o absoluto, más c***o que la estrella. Y
aquí también, date un poquito aquí.
Y eso, bueno, igualmente súper recomendable. Claim Reinforcement, variabilidad, cositas que a quien os gusta el juego os va a dar la pimientita esa suficiente para seguir jugándolo con cariño.
Muy bien.
Los otros dos, muy rápido, no sé si hablé ya de él o no, Lovelace and Babbage.
Comentamos algo.
Pues es un juego que es totalmente diferente a Claims. Es un juego súper matemático, con un arte fantástico, y que yo recomiendo.
Eiko Gunter y Kwamchai Morilla, ¿no?
Sí, Eiko Gunter es el de Peak Oil y, sí, y todos estos juegos que saca Dos Tomatoes, que tiene un arte tan particular, sí. Pues aquí es un poquito diferente, pero igualmente encaja perfectamente con el juego. Y el juego es súper matemático. Te salen, tienes una serie de cartas en el centro de la mesa con un valor, sí. Y hay un tablero central en el que hay, de inicio, 12 operaciones matemáticas básicas, sí. Más 1 menos 1, más 2 menos 2, etcétera, y luego salen al azar, pues más 27, o dividido por 3, o lo que sea. Entonces, se inicia la ronda y tienes 5, creo que son 5 operaciones matemáticas por ronda para conseguir el valor que te indican las cartas del centro. Uh-huh. En el momento en que alguien completa sus 5 operaciones matemáticas, gira el reloj y los demás tienen ese tiempo para completar sus operaciones matemáticas. Sí. ¿Qué gracia tiene? Pues que cada personaje del centro te da una serie de iconos que tú puedes tachar en tu hojita, uh-huh, para conseguir unas mayorías. Y al final de la partida puntúan las mayorías de esos iconos, el número de personajes que hayas conseguido, el número de personajes tuyos que hayas conseguido y otra serie de cuestiones. Las operaciones matemáticas que hayas hecho, que de las que salen al azar, te dan puntos, etcétera, etcétera. Y es un juego que luego te echo una si quieres, porque dura 20-30 minutos.
Sí.
Es bastante frío en el sentido de que es muy matemático, pero yo creo que te va a molar.
Sí, además yo lo tenía en mi lista de Essen.
Lo sé. Te va a gustar.
Que quiero darle un tientito, a ver qué tal.
¿Y el tercero? Y voy con el tercero, que es otro juego de caja pequeña, también súper recomendable. Excepto por su precio, quizá, porque para lo que es, es demasiado caro, pero es un juego editado por Grial Games, que hace unas ediciones muy chulas, pero carísimas. Y un juego que, para lo que es, te vale 20-22 euros. Es excesivo, yo creo.
Sí.
Y es un juego de draft, puro y duro, de ir pasándose cartas, uh-huh, y de lápiz y papel, porque tienes que ir anotando lo que vas consiguiendo. Es decir, tenemos un mapa de Australia,
sí,
y hay unas cartas que irán rotando y tendremos que seleccionarlas en virtud de varias cosas. Cada carta tiene unos puntos verdes, un valor inicial de boomerang, una localización del mapa y una actividad excursionista. Puede tener algunos de esos valores y otros no. Lo único que viene siempre es el boomerang y la localización. Y lo que tienes que hacer es, en cada ronda seleccionarás 7 cartas, uh-huh, y luego puntuarás los valores de lo que hayas seleccionado.
Uh-huh.
Es un juego de lápiz y papel.
¿Qué pone? ¿Ilustrador no acreditado?
No, no está acreditado.
Estas cosas no pueden
ser. De hecho,
el
juego es muy feo y ahora va a salir una edición muy, muy llamativa y muy bonita. Van a cambiarle el aspecto.
Muy bien.
Pues mira, un trío de juegos de este señor, Clint muy diferentes,
sí,
entre sí, todos de caja pequeña y los tres muy recomendables en su categoría.
Claim Reinforcements, Lovelace and Babbage y Boomerang, ¿no?
Eso es.
Muy bien. Yo voy a terminar con un juego que me ha triunfado brutalmente con los chavales. Pero un horror, vamos. Una cosa fantástica. Voy con El Maestro. Un juego de este año, de 2019, diseñado por Valérie Fourcade, ilustrado por Stefan Escapa, editado por Trangis Games, 20 a 40 minutos, 8 años y un peso de 1. No tiene tampoco muchas valoraciones en cuanto a votaciones, ¿no? Es un juego en el que hay un maestro, ¿vale? Que tiene un mazo de cartas, coge una de ellas, la pone en un atril que nadie ve. Nadie ve qué es lo que está viendo el maestro. Y el maestro tiene que explicarle a todos los demás qué tiene delante dibujando en el aire. Todos los demás tienen una hoja de papel que está oculta detrás de una pantallita y todos tienen que ir dibujando lo que creen que el maestro está representando en el aire. Y luego tiene, la mayoría de las cartas tienen como mínimo dos objetos, dos elementos y hay dos palabras y tú tienes que poner qué palabras crees que son, qué cosas crees que son. No solamente lo dibujas, sino además qué, uh-huh, qué son, ¿no? Bueno, pues después hay un sistema de puntuación que, sinceramente, como en todo en este tipo
es
de juegos, es lo de menos, ¿no? ¿Cómo se consigue esto? ¿Cómo se mueve el maestro? Porque el maestro no simplemente tiene que dibujar bajo unos parámetros. Y es que en esa carta, por ejemplo, viene el Big Ben, ¿no?
Sí.
Y viene un soldado real, de esto del sombrero este, uh-huh, peludo alto, ¿no? Claro, pero tú no puedes dibujar en orden que te dé la gana. Tú no puedes decir, voy a dibujar primero el muñeco, ¿sabes? El soldado, y luego me voy con el... ¡No! Tú primero tienes que dibujar unas líneas que vienen marcadas en rosa. Y claro, a lo mejor lo primero es que tienes que dibujar es el sombrero. Y después tienes que dibujar a lo mejor el cuerpo de la torre del reloj. Y después tienes que dibujar otra cosa más, y a partir de ahí están las amarillas que ya son libres. ¿vale? Pero primero tienes que dibujar la rosa, y las rosas nunca son dibuja primero esto y lo, no, tienes que alternar. Y todo esto es con una plantilla que viene, se pone en medio de la mesa con unos signos para que todo el mundo entienda. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que aprender un lenguaje de signos para expresárselo a los demás. Concreto, ¿no? Que van desde, el primer objeto, segundo objeto, tercer objeto que vayas a dibujar dentro del primer objeto, o tú dices, primer objeto dentro.
Y no es muy farragoso eso.
Que va para nada, tío.
¿Es fácil?
Sí, pero además es que es... ¿Cómo explico esto, no? O sea, ¿me conviene decir que este es el tercer objeto que voy a dibujar? ¿O simplemente lo dejo para que la gente entienda en mi siguiente gesto que me estoy refiriendo al objeto que acabo de dibujar, no? Entonces se acaban estableciendo unos códigos de comunicación a los que no estamos acostumbrados tan profundamente. Y es una maravilla cuando ves que los chavales... Bueno, los chavales, te digo por los chavales, pero a mí me pasa igual, ¿eh? Cuando los chavales se enfrentan en la carta y están diciendo, ¿cómo expreso esto con gestos, con lenguaje no verbal, dibujando en el aire, no? Me ha parecido más fantástico, es que más
y tiene muchas, de maravilla. Muchas cartas para ilustrar.
Tiene un puñado, tiene un buen puñado. Y luego ahí venía una promo con películas. ¿Sabes? Que no te diré cuáles son.
No, no.
Porque si un día jugamos una partidita, pues estaría bien meterla.
¿Lo tienes aquí?
No, está en casa. Está en casa. Pero me ha funcionado súper bien. Digo, este es uno de esos juegos que me gustaría que grabáramos una partida aquí con todos los mangurrianes de la cueva. A ver qué pasa, ¿sabes? A ver qué pasa. Muy bien, señor. Esto es todo por mi parte.
Bueno, pues
esto fue El Maestro.
Eso es. Hablo de un par de cositas más. Bueno, pues mira, he probado también El Origen de las Especies.
Sí, ¿qué tal?
De Montaver, Gerard Asensi y Ferran Renalias, ilustrado por Amelia Sales. Pues el juego en general es un juego abstracto de mayorías, bastante, bastante abstractote, con algo de interacción.
Es muy bonito, ¿no?
A ver, ahora, a ver.
No sé, yo lo vi en mesa el otro día en las ayudas jugando y me...
A ver, como tiene el juego en general, la opinión es positiva, pero tiene bastantes cosas que no me han gustado. Una de ellas es el aspecto. El aspecto parece que... O sea, el juego está cuidado en que da el pego. Da el pego.
Sí.
Pero cuando lo ves bien, no mola tanto.
¿Por qué?
Es decir, las ilustraciones no son nada molonas. Lo que pasa es que da el pego. Y luego dentro el tablero tiene problemas de diseño. Por ejemplo, hay un barco que se mueve alrededor de las losetas en una ruta, pues esas ilustraciones son muy pequeñas. O sea, el barco se mueve y te tapa las localizaciones y no sabes si va para arriba, si tiene que ir para abajo, hace eses, está mal diseñado. Es decir, la apariencia es, da el pego, pero luego es poco funcional y las ilustraciones son un poco cutres, algunas para mi gusto.
Pero todos sabemos que tienes un gusto muy particular, bueno, en cuanto a ilustraciones.
Y luego el juego lo que le criticaría es, el reglamento es malo. O sea, el reglamento es bastante malo. De hecho, ya he leído en la BGG que lo van a hacer de nuevo. O sea, que no iba desencaminado yo, porque siempre me pasa igual. Cuando tienes estos problemas, voy a la BGG y resulta que es cierto, que mis sospechas eran ciertas. Y cosas como, pues, no puede ser que un reglamento deje a la intuición del jugador las cosas. Es decir, hay unas cartas que se roban. Pues, por inercia, porque tenemos el culo pelado de jugar, pues poníamos las cartas boca arriba. Pero no lo dice en ningún sitio. O sea, yo llego un momento que dije, me di cuenta y dije, hostia, ¿esto se hace boca arriba o boca abajo? Vamos a mirarlo. No lo pone. Te vas a la BGG y dice, efectivamente, se nos ha olvidado. Se nos ha olvidado. O sea, estas cosas no se pueden olvidar.
Ya.
Es que... Y como estas, hay varias. Hay cosas de la puntuación que no aclara. Hay varios detalles que estuve hablando con el propio autor por escrito. Pero que no las dice. Eso es un fallo.
Sí, claro. Es que los reglamentos malos me ponen de los nervios. O sea, no hay nada más frustrante para mí.
Es cortar rollos total.
Que ese ludus interruptus que hay cuando te pones a leer y tú dices, es que no lo puedo poner en pie. Es que lo tengo desplegado de lado y no lo puedo poner en pie. Esto me ha pasado con un par de juegos. Uno fue fallo mío, porque después sí pudimos, vale, que esto era así. Pero hubo uno que no dije, toma, no lo quiero ni volver a ver en mi vida. Y fue Red Code.
Sí.
Red Code tenía el reglamento peor que he visto en mi vida.
A ver, este Origen de las Especies no llega a tanto. La verdad que no.
Sí, pero me refiero
pero
que a las alturas de la película que estamos, el reglamento es juego, es el juego. El reglamento es el juego en sí, mecánicamente. Es tu comunicación, tu primera comunicación como diseñador o como editor, sí, o lo que sea, con el jugador, con el cliente final. Es el reglamento.
Es que yo creo que
si no es inteligible, no.
No es un fallo más de edición que de autoría, yo creo.
Sí.
Porque el autor es quien lo redacta.
Pero bueno.
Pero bueno, en general.
Todo esto se comenta entre ellos. O sea, que al final el reglamento creo que es algo que se lleva para adelante entre todos, ¿no? Entre editorial y autor, no sé.
Pero bueno, en general, positivo. Si os gustan los juegos abstractos, con algo de interacción, con un poco de puñeteo, pues es un buen juego para jugarlo. Y la duración que tiene, si lo juegas en una horita, 50 minutos, yo creo.
Yo quiero probarlo muy fuertemente.
Pues lo podemos jugar porque, ya te digo, se explica rápido, se juega sencillo y...
Yo quiero explicarlo muy fuerte. Yo quiero probarlo muy, muy fuertemente este. Muy bien, señor.
Voy con el último. Tenía dos, pero bueno, voy con el último, que he jugado a Paladines del Reino del Oeste.
¿Qué tal?
Es un buen euro. Bueno, ya sabéis, no hago la ficha, pero es un juego que ha editado Ediciones Primigenio, Sean Phillips y S.J. McDonald, Mikhailo Dimitrescu, este 2019, acaban de repartirse los Kickstarters y están tiendas ya también, de 1 a 4 jugadores, un peso de 3,56 y es un colocación de trabajadores puro y duro, con una mecánica de gestión bastante interesante. Euro, estupendo. A los culos duros les va a gustar, es bastante secote. Interacción cero. O casi cero. Porque sí tiene interacción de te quito este bonus porque me voy al mapa principal y lo querías tú y te lo quito yo. Hay un apartado también de coger créditos que obligas a los otros a coger créditos o penalizaciones. Pero poco más, es un juego que vas a la tuya. Aún así, es un buen juego, es un buen euro. Es un buen euro. Yo, para los Eurogames va a cuajar, les va a gustar,
sí,
sin duda. O sea que yo lo recomiendo. Producción estupenda, arte estupendo. Y un buen euro, que es un buen euro para las Navidades.
Muy bien. Paladines del Reino del Oeste. Muy bien, señor, pues ya está. Hasta aquí que hemos jugado. Vamos, que además tenemos que ir a todo tren con nuestra lista de recomendaciones navideñas.
Vamos allá.
¿Qué quieres, pesado?
¿Qué pasa? A ver, apunta. 2 kilos de chuleta, 3 butifarras, 75 calzots, un pan de payer de los grandes, cortadito.
Espera, eso no es lo que hablamos. Te dije una lista de juegos.
Entonces la barbacoa de mañana que nos comemos, ¿vas por filiana?
Vamos al lío, señor.
Venga.
Ya te hemos arreglado, a ver si...
No se me ve la estrella.
A ver si aguanta un poquito.
He perdido la estrella.
Has perdido la estrella. Digo, vamos a dejarlo, porque se le está viniendo para adelante. Hemos intentado hacer algo, ¿sabes? Porque ya tanto cachondeo, pero no me gusta hacer leña del árbol caído.
Qué fácil era este.
Pero muy ad hoc. Muy bien, señor, vamos con qué secciones empezamos primero. Por ejemplo, vamos con los juegos familiares, ¿te parece bien?
Bueno,
sí.
Yo hubiese empezado con lo más chiquitito, ¿no?
¿Lo más chiquitito? Bueno, pues empecemos con lo más chiquitito. Lo más chiquitito es El Amigo Invisible. Ese tipo de jueguito que es, necesito que sea barato y pequeñito. ¿Vale? Porque me han encajado a uno que tampoco es que me caiga bien, pero le tengo que regalar algo. Pues venga. Pero le va a regalar algo bueno.
Exacto. ¿Eh? Bueno, depende de cómo te caiga.
¿Por qué? Porque él a ti te cae mal, pero tú tienes que quedar como un señor. Venga, vamos con El Amigo Invisible. Caballero, dígame, ¿qué tiene usted por ahí?
Te digo los tres de sopetón.
Sí, dime los tres de sopetón.
Pues mira, yo he recomendado tres y un plus, que es el clásico que siempre recomiendo, porque siempre me gusta recomendar ese juego. Bueno, los tres nuevos son Villagers, que he hablado de él antes, porque creo que es un juego de caja pequeña con una ratio precio estupenda y que aporta bastante chicha. Es decir, es un juego de amigo invisible que le puedes regalar a un amigo invisible, jugón.
Sí.
Luego también, y he practicado con el ejemplo y lo he regalado este año, que es Claim, que también he hablado de él, pero ahora acaba de salir Claim 2 por SD, que este lo tenéis en tiendas.
Pues el 2.
Y es un juego estupendísimo también para regalar para 2 jugadores. Y por último, Criaturas de Serie B, juego de Trangis Games, que es un juego para jugar con grupos más grandes, con unas ilustraciones preciosas, que es un estilo love letter, Sí.
Bueno, sí, bueno, pero con el mecanismo un poco este de faidutero de juega
sí. De ciudadelos, ciudadeloso.
Juegas conjunto y revelas, ¿no? A ver qué y qué acciones hay cada cual y a ver cómo nos puñeteamos.
Pues es un juego también que por la ratio precio
hemos hablado un par de veces de él y es súper recomendable.
Precio, producción y diversión
es
entra perfectamente. Fantástico. Y si lo regaláis quedáis como un señor.
Sí, así es. ¿Y?
Y el que recomiendo siempre, que nunca me hartaré de recomendarlo, que es Lananter, de mi amado Stefan Dorra. Uno de los mejores fillers que podéis encontrar en el mercado. Sí. Que dudaba porque...
Se llamaba, perdona, en inglés era Turn the Tide.
Turn the Tide, sí.
Turn the Tide.
Y es un juego que estuvo en el catálogo de Mercurio, pero sí. Creo que ya no está en el catálogo de Mercurio.
Pues hay que recuperarlo.
Mercurio,
¿Bri?
Por favor, para adentro otra vez. Juega Ken.
Sí, señor. Muy bien, yo voy con alguno que hemos recomendado y alguno que te va a sorprender. Voy a decir que primero, Misión Cumplida. Pues es un juego para jugar cooperativamente.
Muy apañado.
Muy apañado, divertido y con que va a suscitar ganas de repetir inmediatamente. Vamos a echarnos otra.
Sí.
¿Y por qué no otra más? ¿Sabes? Después voy con Llama o Lama del señor Rainer Nitzia, que con nada, de nuevo, nos ha dado en los dientes con otro súper buen juego.
Sí, sí,
nada,
sí.
Como siempre. Tres reglitas y a pasarlo súper bien y además con drama.
Sí, porque es una chuminada de juego, pero es tremendamente adictiva.
Sí.
Y es un juego que quizás si lo podéis regalar para algún amiguete no jugón, para engancharle,
sí.
¿No?
Sí, 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 sí. Totalmente, totalmente. Porque, bueno, está años luz del uno. Con una cosita.
Sí, es un tipo uno.
Pero está años
luz. Pero a lo Nicia.
A lo Nicia, o sea.
Con la calidad de Nicia.
Y luego voy a recomendar uno que este te va. Vamos, este va a ser que se te caigan las bolas al suelo. The Mind.
¿Cómo? Pero si tú eres el anti-Mind.
Yo no soy anti-Mind.
Venga, venga, va.
¿Vale? Creo que Mind es un juego que la gente se puede divertir. Primero, lo recomiendo porque es para la gente, no para mí. ¿Vale?
Ya.
Pero he de decir que es un juego
vaya politicucho.
De politicucho nada.
Es.
No, porque es que
haced lo que yo diga, pero no hagáis lo que yo
no,
haga.
No, señor, no
fuera,
es eso.
Yo
siempre he dicho que si la gente quiere jugar a The Mind, yo me pongo y lo juego.
Hombre, tú
y
juegas divierto, a todo, porque tú juegas
no,
a todo.
Sí, pero yo no me juego en piloto automático, juego a divertirme y juego a meterme. Lo que no admito de Mind es lo que dice mucha gente, que le quiere dar un punto de casi de sobrenaturalidad,
de
telepatía, de misticismo.
No
lo es.
No,
es un juego divertido porque en el momento en el que consigues el objetivo y es un momento épico, es súper divertido.
Subidón.
Un subidón que flipas. Pero de ahí ir a decir que, bueno, una vez un oyente, creo que me lo explicó como si, que él pensaba que yo no sabía lo que era el groove. ¿No? Lo que le llaman groove en una banda. Yo soy músico desde antes de la adolescencia. ¿Vale? He sido, esto no lo sabes tú, pero te lo voy a decir.
Antes de la adolescencia. Yo he sido, hace 5 años, ¿no?
Sí, hace nada. Yo he sido cantante de un grupo de fusión afrocubana. ¿Sabes lo que te digo? Todo, chapurreo, piano, siempre he sido guitarrista eléctrico, chapurreo, piano, clarinete, unos cuantos, ¿no? O sea, y llevo toda mi vida tocando con bandas, ¿no? Sé lo que es el groove, perfectamente. Y él decía que esto era como el groove. No hay eso, no es eso. Porque en la música tú estás transmites cuando tocas, hay una animosidad que se plasma en el ambiente, pero esto no.
A ver, es un juego en el fondo más de probabilidad, de intuir.
Exacto.
Si hablar o callar.
Exacto.
Dependiendo del número que
de medir
tenga.
El tiempo, porque tú tienes que
Exacto.
poner una serie de cartas en número ascendente. Si alguien ha puesto el 1 y yo tengo el 2,
pues lo que sí es verdad, y eso lo tienes que reconocer, que sí que se genera una especie de lenguaje grupal de cuándo hablar y cuándo no hablar. Es decir, los tiempos de espera se regulan eso, con las partidas.
Claro, pero que ya está, que eso es lo que tiene de aprendizaje, ya está, no tiene
Correcto,
más.
No.
Pero que es algo que es lógico. Si ahí hay un 43 y yo tengo el 50, pues lo que tengo que hacer es esperar lo suficiente para que caiga la breva o no,
claro.
Diga, vale, pues si nadie pone un número, me voy a arriesgar yo
y
con
si
el 50.
Si tienes el 44, pues hablar corriendo.
Vale, y si ya está, eso es lo único que tiene el juego. Correcto. Si tú quieres algo realmente que tengas que aprender, que tengas que comunicarte con los demás, que sea cooperativo y tenga el mismo nivel de epicidad, o de épica, no sé muy bien cómo decirlo, cuando se consigue el objetivo, ese juego se llama Hanabi. Ese juego se llama Hanal.
Sin trampas.
Sin trampas, claro. Sin trampa. Sin trampa. Pero, claro, The Mind es mucho más sencillo, es mucho más directo y te tiene ahí atrapado durante un buen rato y es divertido. Esto yo no lo discuto, tiene un precio y un tamaño súper aconsejable y por eso lo tengo aquí, ¿vale? Pero nada de misticismo, ¿eh? No os volváis loco.
Vamos a ver qué pasa con el nuevo filler que está petándolo últimamente post-Essen, que es The Crew.
No conozco.
Es un juego de bazas también cooperativo.
¿Sí? Bazas cooperativo. Bazas.
Sí. Y dicen que la tripulación, dicen que lo va a petar. De hecho, lo van, creo que va a salir. Me parece haber visto que Xavi Garriga de ella decía juegazo.
Juegaken.
Juegaken.
Decía juegaken. Entonces,
y olía de beer. Pero todo el mundo está hablando maravillas de este juego.
Bueno, a ver si, no había tenido yo. La verdad es que llevo 2 semanas que estoy un poco así, ¿sabes? Pero bueno. Muy bien, señor, pues entonces ahora sí, vamos con los familiares. ¿Te parece bien? Venga, vamos allá con qué vamos a jugar con nuestra entrañable familia en estas fechas.
Venga, te digo los tres también de sopetón.
De sopetón.
Pues mira, yo voy a recomendar Downforce de Devir.
Sí.
Que me parece un juego fantástico, es poco para este juego. Yayo Kramer es también otro de los dioses del Olimpo lúdico.
Sí.
Es el amo, así de claro. Un juego súper chorruno, con mucha maldad, de comer orejas, no me juegues esto, haz el favor de no fastidiarme a mí, fastidia a este. Estupendo. No es de carreras, es un juego de apuestas, pero lo mismo. La gracia está en el camino, no en el resultado. Estupendo juego familiar para echar unas risas. Otro juego con un poquito de maldad que también recomiendo. Este ya para familias que tengáis gente un poquito de piel fina, no lo recomiendo tanto, pero a mí me encanta, porque en mi casa no tenemos la piel así de fina, que es Manhattan.
Sí.
Un juego de hacerse la puñeta bien hecha. Que está también por Mercurio, no hemos dicho de Downforce de Devir.
Sí.
Manhattan es de Mercurio.
Que por cierto, tú podrás ir, intentar llevar la vía pacífica que quiera, pero tarde o temprano
vas a recibir
o vas a tener que dar.
Vas a recibir, sin duda. Y el último juego que voy a recomendar es un juego de caja pequeña, editado por Games for Gamers, que se llama Belrati. Que bueno, yo tengo la edición alemana que tiene una caja tipo Coloreto y Games for Gamers ha sacado una caja un poquito más grande.
Y porque, más bonito.
Bueno, bonito es igual de feo.
No, la portada es mucho más bonita.
Son feos ambos. Lo que pasa es que ha aumentado el tamaño de las cartas y eso se agradece porque las cartas de la edición alemana son tamaño mini.
Oh.
Y estas son un poquito más grandes. Pero bueno, aún así tampoco necesitas unas cartas tremendamente grandes. Es un juego estilo Dixit, por así decirlo. También cooperativo. Muy ingenioso, con un mecanismo muy ingenioso. Y os lo recomiendo muy mucho. Belrati, a pesar de su fealdad, es un juegazo. En su categoría.
Muy bien. Pues vamos a ir ahora...
Perdona, un clásico. Te interrumpo.
Sí.
Que también me gusta recomendarlo siempre porque con los críos funciona y se puede jugar con los adultos también, que es King Domino.
Sí, hombre.
Con la expansión de gigantes, para mi gusto, imprescindible. Gran juego familiar.
Muy bueno, sí, señor. Yo tengo Queen Domino, que a ti parece que te gusta menos, pero a mí...
Me gusta menos.
A mí me mola más. Muy bien, yo voy con mis tres, que primero es Jamaica, que es un juego de carreras que es muy divertido, además con una producción chulísima, y esto sí que es una preciosidad de juego. Hemos hablado ya en un par de ocasiones.
Es que lo hemos jugado bastante este año.
Sí, este año le hemos dado alguna, y como nos hicimos con la expansión, pues todavía más. A mí me parece un juego de carreras súper divertido, muy divertido, con una producción preciosa, que lo pones en mesa y eso te tiene que enganchar sí o sí. Incómodos invitados, que es un juego que si te gusta el Cluedo y este tipo de juegos así de deducción, este tiene algo más, con un poquito más de complejidad. Sí es cierto que, como en todo este tipo de juego, corres el riesgo de, como te equivoques...
La has liado.
Así que...
Y ya sabes lo que me pasa a mí.
Sí. Tened cuidadito con lo que apuntáis. Tened cuidado con lo que apuntáis y apuntadlo bien, porque como te equivoques en una, la has liado, pero gorda, ¿sabes?
Mucho.
Pero tiene un puntito más y luego no es simplemente la pregunta, ¿no? Sino, claro, tú tienes que entregar unas cartas que tienen que tener un valor y te tienen que devolver el cartas por el mismo valor que has entregado. Entonces aquí hay, voy soltando todo lo me voy quedando con lo bueno y voy soltando la morrayita, pero claro, solta morrayita, vas a recibir morrayita, ¿no? Y para mí muy, muy recomendado. Y este sí, que tú has hablado de juegos con maldad, yo voy a hablar de un juego que es maldad absoluta, que es The Island. Es curioso que la edición en español se llamó The Island, porque en inglés se llama Survive Escape from Atlantis. Es un juego en el que tenemos una isla en medio con unos meeples. Cada jugador tiene unos de unos colores. Y, tienen, debajo del meeple tiene cada uno un valor. Y nosotros tenemos que llevarlos desde esa isla que se está hundiendo, uh-huh, a las cuatro esquinas del tablero.
Del continente.
Del continente, sí, que con unos barquitos o nadando. Nadando es más peligroso, uh-huh, que en barquito. En esos barquitos caben tres. Y lo gobierna el que tenga mayoría de meeples dentro del barquito. Claro, tú tienes tus muñecos, sabes cuál es cada valor, lo pones y ya no lo puedes volver a mirar. O sea, yeah, acuérdate dónde estaba cada cual. Entonces, tú vas quitando losetas. Primero las losetas de playa, luego las losetas de bosque, luego las losetas de montaña. Y debajo de cada loseta hay algo que pasa, ¿vale? Entran tiburones en juego, entran las serpientes, se mueven las serpientes de mar, entran ballenas, te dan beneficios también de poder librarte del ataque de algo, o un movimiento extra, y cosas así. Entonces al final cuando termina la partida, que termina cuando sale un volcán, uh-huh, si no recuerdo mal, es cuando llega, creo que es cuando sale el volcán. Resulta que todo el mundo que ha llevado a sus meeples, esos meeples que han conseguido llegar al continente, se miran por debajo y se cuentan los puntos que hay. ¿Qué pasa? Que si tú tienes tres meeples de valor bajo, pero hay uno que tiene dos meeples de valores más altos, pues te va a ganar. ¿Vale? Y luego, ¿qué pasa? Que tú puedes quitar cualquier loseta de esos tipos en ese orden que haya en el tablero. Pero claro, se lo puedes quitar debajo del meeple de otro jugador, con lo cual lo dejas nadando en el agua a merced de los tiburones, ¿vale? Pues esto es.
Yo te tengo que decir que este juego, una opinión muy impopular, porque sé que es un juego que suele gustar, a mí no me funciona, no me ha funcionado nunca.
¿No? Nunca. A mí siempre, tío. Nunca. A mí siempre.
Y lo he probado con diferentes personas, he deseado muchísimo que gustase, que me gustase a mí, no me funciona. Y es un juego que en general no me gusta, no sé por qué tiene algo que no me gusta ese juego. Juegos de ese peso, estilo maldad, prefiero, por ejemplo, Pompeya, mucho más que este.
Pero el otro tiene una gestión que es un poquito.
¿Tú crees?
Más. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Que la percepción de la colocación, de dónde vas y todo esto, la gestión de las cartas para saber dónde la pones, no es esto. Esto es, tiro el dado, hago que lo que pasa y quito. Muevo hasta tres puntos de movimiento que tiene y quito una roseta. Ya está, no tiene más.
Yo no sé decirte por qué, pero no.
A mí me ha funcionado absolutamente siempre.
Pero bueno, que yo simplemente digo que es impopular porque el juego generalmente suele gustar bastante. Sí. No es mi caso. Por lo tanto, es una recomendación que sí que entiendo que se haga.
Muy bien, señor.
¿Con qué vamos ahora?
Pues vamos a ir con los infantiles o juegos para dos.
Venga, juegos
sí,
para
esto
dos.
Cuando ya te has librado, ya dijimos la primera vez que hicimos la lista, cuando te has librado el día uno, que ya no tiene que comer con nadie, te dice, me he hecho una partidita con mi pareja. Ahí estamos.
Pues mira, voy a recomendar tres muy diferentes. Undoubted Normandy, uh-huh, de Osprey Games. Uh-huh. Santorini.
Sí.
Y luego voy a recomendar al juego que soy imbatible, vuelvo a chulear de ello. Venga. Patchwork.
Nadie ha respondido todavía al reto, ¿eh?
Nadie se atreve. Patchwork de Maldito Games.
Vuelvo a decir, hay un reto ahí que él dice que él es imbatible.
Soy imbatible.
Sí, que quien quiera, por favor, que venga a intentar zurrarle aquí al Patchwork a la ficha negra.
Imbatible. Y voy a hacer una última recomendación como plus, que es París, Ciudad de la Luz de De Beer, que también es un juego muy sencillito. Uh-huh. Por calidad, precio y producción.
Sí.
Entra dentro de lo que nosotros solemos recomendar.
Muy bien. Pues yo con mis juegos para dos voy como siempre uno que suelo recomendar mucho, que es Acrotiri.
Hombre, juegaco. Sí, sí.
Ese juego al que te suelo apalizar.
Mi orientación es bastante lamentable.
Porque es un juego de colocación de losetas, gestión de recursos, espacial. Orientación espacial, que es muy chulo. A mí me encanta, me chifla.
Me gusta a mí también.
Una caja súper compacta, cargada hasta los topes. Genial. Y luego además ahora hay una versión, es un juego para dos.
Perdona, ¿tú lo tienes?
Yo lo tengo. ¿Sí?
Pues podríamos jugar un día a cuatro, se puede jugar a cuatro con dos copias.
Claro, hay otra copia que tiene colores diferentes, dos colores diferentes, y se pueden juntar para jugar cuatro, ¿vale? Onitama. ¿Mm? Onitama, que es un juego ajedrecístico, ¿sabes? Sí, de este muy tira abstracto. Y afloja, muy abstracto, pero primero es muy bonito, y segundo tiene una gestión del movimiento en el que tus peones no mueven siempre de la misma manera. Uh-huh. Como pueda pasar en el ajedrez, ¿no? En juego hay cinco movimientos, tú tienes dos, hay uno en espera y el oponente tiene otros dos. El oponente juega uno de sus movimientos con cualquier figura que tenga delante, pasa...
Sí, ese van rotando las acciones disponibles.
Exacto, pasa a espera y toma la que estaba en espera y ya vuelve a tener dos. Y ahora te toca a ti, ¿no? Eso. Entonces son movimientos de en diagonales, de salta uno, de tal, no sé qué. Entonces, o acabas con el jefe del contrario, o haces que tu maestro llegue al templo, al dojo del contrario, ¿no? Y claro, tiene una rejugabilidad impresionante porque tiene un buen puñado de cartas de movimiento, de las que solamente entran en juego cinco. Y cada partida es absolutamente diferente.
Y hay una expansión de acciones también.
Y hay una expansión de acciones, se llama Sensei, si no recuerdo mal. Uh-huh. Así que Onitama. Y este es para el tocho, ¿sabes? Macrotocho, que es Batallas de Poniente, que es un juego basado en el sistema Battle Lore o Command and Colors, pero no por las secciones de tablero, sino que las cartas que vamos jugando atañen a el área de control de un general. Es un juego de guerra basado en el mundo de Juego de Tronos, espectacular, no es barato, porque ya digo que es un tochaco grande, pero me encanta, me chifla como introductorio a los juegos bélicos, Batallas de Poniente. Muy bien. Y ya está, ¿no? Entonces vamos con los... Venga, ahora sí vamos... Bueno, terminamos con los duretes y vamos con los infantiles. Venga, pues vamos con los infantiles.
Yo voy a recomendar un juego de Mercurio. Bueno, dos juegos de Mercurio. Monster Match.
Sí.
Que es un juego de agilidad visual. Muy sencillo, pues que he jugado con mis sobrinos.
Se me dan fatal.
A ti se te dan mal esos.
Muy mal.
Sí. Bueno, es un juego muy sencillo. Hay unas cartas de monstruo en medio de la mesa en las que pues hay monstruos con un ojo, dos ojos, tres ojos, una pierna, dos piernas, tres piernas. Entonces tiras dos dados y en el dado te sale un número y una parte del cuerpo. Por ejemplo, te salen tres brazos.
Sí.
Y tienes que... El primero que se lleva una carta de monstruo de tres brazos se lo pone en su zona de juego. Uh-huh. Y... Cada monstruo tiene un número de donuts debajo, que son los puntos que te otorga.
Vale.
Es decir, no te vale solo con ser el más rápido, porque si te llevas uno de un donut, luego otro se lleva uno de tres y ya lo has liado.
Sí.
Y está la gracia que si te equivocas en una selección de un monstruo, pierdes todos los que hayas conseguido hasta ese momento.
Vaya.
Y ya está, y no tiene más. Bien. La partida se acaba cuando se acaban las cartas y ya está. Y es un juego sencillo y divertido, con un diseño gráfico muy agradable.
¿Qué más?
Pues mira, he cambiado. Iba a recomendar uno, pero me he acordado, hablando de Mercurio, otro juego que nos encanta aquí, que es Happy Salmon.
Sí.
Happy Salmon, que también es de Mercurio, pero lo siento por Mercurio porque son amiguetes y me gusta lo que hacen, pero no voy a recomendar su edición porque yo creo que es mejor jugarlo con la edición en inglés. ¿Tú qué piensas? Porque a mí se me hace raro el decir... Una gracia del juego es decir lo que se dice en inglés, y con los críos también es divertido. Y lo recomiendo porque...
No he visto la edición en español. ¿Qué pone?
Pone... Cambio de río, por ejemplo, es el intercambio de posición.
¿Cambio de río?
Sí.
¿Sí?
Sí. El high five es choca esos cinco.
Bueno, sí, eso es más normal.
Pero bueno, a mí me gusta la gracia. No recuerdo las otras, pero...
High five, que era
high five.
High five.
Pues
switcheroo,
eso.
Switcheroo
era.
Switcheroo.
No sé, a mí me gusta eso. Y luego es un juego que lo recomiendo porque puedes gozarlo jugando con los niños, es decir, pueden mezclarse estupendamente adultos y niños, jugar solo adultos, jugar solo niños. Es un juego muy majo,
sí.
Muy barato y muy agradable. Y el último, pues voy a recomendar otro juego de cajita muy pequeña, que es Ritmo y Bola.
Sí.
Que es un juego de Asmodee, ¿verdad?
Sí, mi señora lo usa en las clases.
Pues es un juego de llevar el ritmo, que también lo puedes jugar muy bien con los pequeños y hacer gestos, que para, por ejemplo, fin de año, nosotros en fin de año lo solemos jugar y echar unas risas a ver quién se equivoca y pierde el ritmo. Y bueno, muy bien, también por dos duretes tienes un juego muy apañado.
Sí.
O sea que un juego grupal muy divertido y muy barato.
Voy con los míos. Yo voy a decir, como todos los años, voy a decir uno, que lo digo todos los años, y lo diré siempre, que es Roll and Play. Porque es un juego a partir de 2 años y medio por ahí.
Está pasando ya la edad de tu hija, ¿eh? Para este.
No, ya está, ya ahí, ahora es cuando está.
Ya, pero...
Es para 2 años y medio. Es un juego que tiene un dado de peluche con unos colores. Tú tiras el dado y hay unas cartas que tienen unos colores. Cada color va enfocado a una materia. Entonces miras el dado ha salido rojo, pues te vas a las cartas rojas, las miras y ejecutas la acción que pone. Que entre todas, pues hay gestos, emociones, contar, dar 3 pasos fuertes o cosas así, ¿no? O imitar a un animal y cosas así. Ideal para empezar a jugar con niños de 2 añitos y medio, 3. Entonces, claro, en empezar a jugar a un juego, bueno, aquí de mesa, porque como el dado de peluche lo tiras al suelo, pero empezar a jugar desde edad tan temprana, hombre, eso es un plus. Esto, voy con Cargolino Valentino, ¿vale? Que es un juego a partir de 5 años, que, aparte de ser muy bonito, muy colorido, empieza a introducir en un mecanismo que a los niños le cuesta un poquito, ¿vale? Que es esto de, yo tengo que moverlos todos, pero tengo que hacer que llegue el mío sin que se note que el mío es ese.
Exacto.
¿Vale? Entonces es un mecanismo un poco complejo que Cargolino Valentino lo pone sobre la mesa de una manera bastante apañada, y muy visual, que yo todo, siempre que he visto a niños jugándolo, han entrado a saco y se han divertido un montón, ¿no? Claro, siempre corren el riesgo de destapar cuál es el suyo. Pero claro, ahí entra parte del aprendizaje de los juegos, ¿no?
Les cuesta. Claro. Yo siempre digo, lo hemos hablado alguna vez, que el faroleo creo que es la mecánica que más le cuesta a las criaturas.
Pero claro, si no planteas un juego que exponga esto, nunca lo van a terminar aprendiendo, ¿no? Exacto. Yo en la clase de teatro, cuando empiezo a introducir la resistencia o algo así,
claro,
tela. Pero oye, que al final del curso los tienes que ver...
Son más mentirosos.
No, mentirosos no. Yeah. Actuantes, perdona que te diga. Y voy a terminar con Escuela de Pingüinos. Que es un juego de tobas, de capirotazos, de flicking, ¿no? Que tenemos una escuela de pingüinos, tenemos que hacer que pasen por debajo de unas puertas para llevarse unos pescaditos. Y mientras que hay uno de los jugadores que hace como de, ¿cómo le llaman a esto? De el guardia del pasillo, ¿no? De la escuela. He visto a gente hacer barbaridades, tío, dándole chorlitos a los...
Sí, porque como hacen la curva esa de la muerte...
Y tú dices, ¿pero cómo leche ha hecho eso? Y no te creas tú que ha sido breva, ¿no? Ha sido intencionado, ¿eh? Escuela de Pingüinos, que además tiene un montaje que cabe en una caja y cuando lo desmontas te ocupa toda la mesa, y está muy chulo. Escuela de Pingüinos. Y nada más, esto en cuanto a infantiles. Así que vamos con los... ¿Qué nos queda?
Hombre, juegos para jugones.
Vamos con los duretes. Vamos allá, hombre. Para los culos duros, para los tálbulos empedernidos.
Pues a mí me ha costado, porque claro, todas las cosas que me han gustado este año, que me gustaba recomendar novedades...
Han sido últimas.
Son, aparte, son últimas, pues o no están editadas en castellano y cuesta encontrarlas de importación, o... En el caso de Maldito, los que eran de Maldito no han salido aún y saldrán después de fiestas, la mayoría. Entonces, ¿qué ha pasado, Maldito? Bueno, voy a recomendar uno que acaba de salir por Maldito Games, que es London, de Martin Wallace, que es además una auténtica preciosidad. Las cartas son muy bonitas. Me parece, bueno, todo lo que hace Osprey últimamente es una de las editoriales más en forma, con diseños más bonitos, diferentes estilos además, de juego, de aspecto.
Y sí, de todo.
Y es una editorial súper recomendable, casi todo lo que hace. Solo he pinchado con ellos en la Expedición Perdida, que me ha parecido un soberano truñazo.
Mira, pues yo lo quería probar. ¿Tú lo tienes?
Sí, yo te lo dejo.
Joder, déjamelo que lo pruebe.
Me ha parecido un soberano peñazo, pero casi siempre aciertan. Y London, aparte de ser la ciudad de los Kings, es un juego estupendo. Cuando sale Hampstead Heath, que es el barrio de los Kings, ese distrito lo compro yo, me cueste lo que cueste. Gran juego Londres. Sí. London.
¿Qué más?
Voy a recomendar otro juego preciosérrimo.
Hombre, es que si no recomiendas esto, te echo.
Que va a salir el día 3 de enero, dicen, con lo cual se lo podéis pedir a los reyes.
Hay que correr.
Que es Everdell.
Sí.
Que tiene un árbol.
Tiene el árbol, el arbolito de
precioso. Sí. Bueno, gran juego, ya sabéis que soy muy fan. Voy camino de las 300 partidas a este juego. Lo he explotado. Y que salga pronto y lo podáis disfrutar en casa. Os lo recomiendo muy mucho.
Pero será una edición comercial, no será la edición esta
sí, no, coleccionista. Sí, va a salir Everdell y Pearlbrook, la primera expansión. Y creo que no sale con todos los extras.
Vale.
Pero
bueno. Pero bueno, da igual, sigue siendo un juego.
Claro, no sé, por ejemplo, si las perlas del Kickstarter salen, yo creo que sí, no sé cómo lo harán. No sé exactamente cómo es la producción. Y el último, pues bueno, eso iba a recomendar Maracaibo, pero no está porque más que Oka aún no lo tiene en catálogo. Iba a recomendar Crystal Palace, pero Maldito aún no lo ha anunciado oficialmente con una fecha fija. Uh-huh. Iba a recomendar Barrage, pero sale a la venta el 9 de enero. Entonces voy a recomendaros que, aunque he dicho antes que no es un juego que a mí me apasione por la interacción, pero es un juego que a los Eurogamers les va a gustar y, como tú decías con el The Mind, pues para mí no, yo seguramente no me lo voy a comprar, pero creo que es un juego que le puede funcionar a los jugones de culo duro, que es Paladines del Reino del Oeste, por producción, por aspecto y por jugar.
Que lo cogí ahí en la caja y pesa un quintal.
Va llena. Por eso, la ratio calidad-precio es estupenda, creo que está a 44 euros. Sí. Y va hasta arriba de madera, con ilustraciones de Mico preciosas, un tablero, dos tableros, o tres.
Centrales.
Muy chulo. Buena recomendación, un buen regalo si lo recibís, yo lo traen los reyes. Paladines del Reino del Oeste.
Muy bien. Yo iba a recomendar también Crystal Palace, pero viendo que me dice que se va a demorar, pues, voy a recomendar primero Root.
Otro juego precioso. Precioso.
Root.
Qué bonito esto, es.
Cuando alguien abra el papel y vea un Root debajo, vamos, es que le va a dar igual como sea el juego, ¿sabes? Pero aparte de eso, es muy buen juego. Es
muy
buen
juego.
Lo que pasa es que tiene un número concreto de jugadores, ¿no? Igual dos no termina de chutar, ¿o tú?
Bueno, dos, si juegas, lo que pasa es que te dice, según el número de jugadores, qué
facciones
tienes que coger.
Sí.
Entonces, con dos jugadores recomienda jugar gatos y pájaros. Uh-huh.
Pero ¿tú crees que combinan bien? ¿Que engranan bien?
Sí, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, para los que tengáis críos y digáis, pues tengo amigos que tienen críos y ya lo han probado y me decían, es que no sé qué hacer. Los críos pueden empezar jugando con los gatos, que es la facción más fácil, y luego ya ir avanzando. Con lo cual, si tenéis un crío espabilado, puede empezar jugando con los gatos. El mío me tiene machacado, que quiere jugar.
Que dice niño, pero vamos, que es un juego que hay que pillarle el
tiempo. Sí, pero quiero decir, es un juego para adultos, evidentemente, es un juego para jugones, pero que incluso críos espabilados que estén habituados a jugar pueden iniciarse a juegos un poquito más consistentes con esto.
Sí.
Poquito a poco.
Bueno, voy a recomendar también Nemesis.
Hablaste de él.
A ver, con él en Más Madera, y aquí también, pero lo recomendé en Más Madera por desmarcarme un poco del euro, ¿no? Porque parece ser que en nuestro perfil de medio normalmente siempre se habla de mucho euro y poco de América.
¿Y no te echaron?
No. De hecho, empezaron a comentar todos los que había dicho, que estaba Crystal Palace, estaba Ruth y estaba Robin Hood and the Merry Men, y de Nemesis no dijeron ni mucho.
¿Qué van a decir? Vaya panda de rancio.
Es un juegazo. Nemesis es un juegazo. Problema. El
barato,
precio.
Baratísimo.
El precio que tiene, que es una puñalada en los riñones.
Bueno, pero eso es lo que tenéis que hacer, pedírselo a los reyes. Que
claro.
Se va,
por eso lo digo.
Que es gratis.
Si lo pides, que sea para los reyes, ¿no? Porque si te lo vas a comprar tú, malamén. Te tienes que dejar ahí bien la panoja. Y es un juego en el que realmente tienes una experiencia. Realmente es el juego que más se podría parecer a una experiencia que pudiera emular a la película Alien, ¿no? Pasan cosas y hay paranoia y hay sospechas y te tienes que escapar de ahí y deja a los demás detrás o no, o colabora, pero además tienes que vencer a todos los peligros que te pueden salir, que igual pasan ahí unos turnitos en el que no ocurre nada, que de repente te ves con la nave llena de aliens hasta arriba, tienes que ir a comprobar que los motores funcionan. Pero eso solo lo ves tú. Oye, ¿funcionan los motores? Sí. Están todos perfectos. Y no lo están.
Yo no lo jugué, pero esos juegos a mí me gustan.
Es exagerado. Nemesis. Y viendo que, claro, como he quitado Crystal Palace de ahí, pues voy a recomendar los Brasses. Voy a recomendar los Brass.
Vas a dar la brasa.
Voy a recomendar Brass. Cualquiera de los dos. Me da igual.
Que yo también gente me va a tachar, pero tampoco soy un juego. He jugado a Brass varias veces y no soy un... No soy un adorador de Brass.
Ay, yo sí, a mí me parece un juegarraquen como la copa de un pino. Cualquiera de los dos, ¿eh? Tanto Lancashire como Birmingham. Cualquiera de los dos. Normalmente la gente últimamente parece que empieza a decantarse un poquito por Birmingham, no sé exactamente por qué. No sé. Es decir, que el original correspondería a Lancashire con algunas cositas más para dos jugadores.
A la gente le gusta la cerveza.
Yo creo que sí, yo creo que es más eso de decir, es que este tiene cerveza. Pero son dos juegarraquen, ni caso aquí a este, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Aquí dentro qué hay?
No tengo credibilidad.
Serrín. Brass de Tito Wallace. Sí, señor. Muy bien, caballero.
No está mal.
Aquí, ¿no? No está mal. Hemos soltado aquí una buena ristra. ¿Sí?
Es.
Así que nada más. Muchas gracias por vernos, por escucharnos, por leernos aquí el blog del señor Ficha Negra. Y que a ver si nos vemos pronto. Pero eso, bueno. No, seguirnos por las redes sociales, claro. Y antisociales y todas esas cosas.
Y más cositas,
y
¿no?
Y más cositas. Hay que decir.
Desear
que...
felices fiestas.
Esto es.
Que os traigan muchas cosas los reyes. Que juguéis mucho.
Uh-huh.
Y eso, y que lo disfrutéis en familia, no os empachéis.
Feliz año nuevo.
Eso es, si os empacháis, que sea de jugar, pero no, no de comer, que luego no, al max.
Que luego no sienta bien. Esto no sienta bien, ¿eh? Podéis dejarnos cualquier comentario en la caja de aquí, de YouTube, o en la caja de iBooks. Y si queréis decirnos algo en concreto, pues a funaticchannel@gmail.com, ¿de acuerdo? Ahora sí, señoras y señores, que lo paséis muy bien, que os queráis mucho. Que os queráis un montón, aunque os lo pongan difícil, vosotros seguid repartiendo amor. Y a ver si nos vemos pronto, pero si es alrededor de una mesa jugando, mucho mejor.
Felices fiestas.
Felices fiestas.